Hoy se celebra el Día Internacional del Migrante. 80 entidades españolas, organizaciones no gubernamentales, están reclamando en este día al gobierno que ratifique la Convención de las Naciones Unidas para la Protección de los Trabajadores Migrantes y desarrolle políticas de cohesión social, además de mejorar las condiciones de acogida de estos inmigrantes que llegan a España. En los próximos minutos vamos a abordar este tema a través de la siguiente conversación.
Con voz.
Con voz.
Conversamos con Tono Alvareda. Él es el presidente de la ONG Cooperación. Y primero, Tono, buenos días.
Buenos días.
Queremos charlar unos minutos con vosotros porque hemos conocido que 80 organizaciones no gubernamentales estáis reclamando al gobierno mejores condiciones de acogida para los inmigrantes. ¿Esto es así?
Sí, esto es así, porque realmente entendemos que ahora no es que hayan unas condiciones de acogida buenas o malas, es que no hay condiciones de acogida.
Ajá.
Es decir, hoy día el emigrante llega aquí por sus medios, tiene muchas dificultades para ser recibido por nuestra sociedad, y el gobierno ha establecido, de hecho, en la práctica, unas leyes que impiden que por mucho que haga el emigrante, al final acabe legalizándose y legalizando su situación, ¿no? Entonces, eso obliga, en la práctica, a mantener una bolsa de varios cientos de miles de personas en situación de ilegalidad que necesariamente hacen trabajos fuera de lo que se consideran trabajos oficiales y, por lo tanto, están haciendo un servicio al país en la medida en que están haciendo un trabajo. Y otros se ven obligados a caer en la pequeña delincuencia porque no tienen otra alternativa. Entonces, de hecho, la situación que se está creando está fomentando el trabajo ilegal y está fomentando la pequeña delincuencia, además de no respetar los derechos humanos básicos de cualquier persona, ¿no?
Las ONGs estáis haciendo este llamamiento precisamente hoy, hoy que es el Día Internacional del Migrante, pidiendo de alguna manera a la ciudadanía respeto mutuo, la garantía de los deberes en condiciones de igualdad y el cumplimiento de los deberes ciudadanos, porque, bueno, en ese documento dais un dato, dice que hasta hace 2 años, por ejemplo, los inmigrantes trabajadores en España generaron hasta el 4% del Producto Interior Bruto, es decir, están colaborando con el desarrollo del
exacto,
país.
¿No? Hay estudios, y concretamente Cáritas hizo un estudio sobre la situación en Cataluña, y estaba claro que los ingresos que proporcionaban los inmigrantes a Cataluña eran muy superiores, o eran sensiblemente superiores, a los costes que representaban, ¿no?
Uh-huh.
Por todos los conceptos, ¿no? Además, por ejemplo, en Cataluña hay un hecho significativo, ¿no? El incremento de la natalidad que se está produciendo en Cataluña, que ha dejado de ser negativa, es gracias a la natalidad de personas emigrantes, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, eso nos permite mantener la población y crecer al ritmo que, según todas las estadísticas y según Naciones Unidas, va a exigir el crecimiento económico del país. Es decir, si no contamos con los emigrantes para el futuro del país, difícilmente vamos a poder soportar o vamos a poder ser capaces de realizar un crecimiento económico de acuerdo a las necesidades del país.
Uh-huh. Tono, las ONGs estáis recogiendo todas vuestras propuestas en un manifiesto que vais a presentar al Parlament de Cataluña. Yo
sí.
Me gustaría interesarme, pues, cómo se está viviendo en Cataluña todo este flujo migratorio, cómo están actuando las diferentes administraciones allá.
Bueno, las administraciones están actuando de forma contradictoria, ¿eh? Yo diría que cada administración está actuando a su manera, ¿eh? Yo diría que hay bastantes ayuntamientos de Cataluña que están haciendo esfuerzos importantes para favorecer la integración, para afrontar los problemas de convivencia que se crean y darle solución, y para afrontar un problema muy grave en el caso de los emigrantes, que es el tema de la vivienda, que históricamente, bueno, sabemos cómo han subido los precios de la vivienda no solo en Cataluña sino en toda España en los últimos años, y eso obliga a que los emigrantes no solo tengan dificultades para encontrar vivienda, sino que cuando la encuentran tengan que vivir muchos en el mismo piso, y eso crea problemas, incomodidades al resto de vecinos, ¿no? es decir, se crean las condiciones objetivas para los conflictos, ¿no? Uh-huh. Entonces hay ayuntamientos que están interviniendo en eso de forma positiva, ¿no? Hay otros ayuntamientos o otras administraciones públicas que no están haciendo la misma labor, ¿no? Ayer el Ayuntamiento de Barcelona publicó una guía sobre los derechos y los deberes de los emigrantes, que nosotros le hemos hecho un primer repaso y nos parece una buena guía, pero por contra, pues hay aquí un cuartel del ejército abandonado en San Andreu, donde están viviendo aproximadamente entre 250 y 300 emigrantes y personas sin techo y tal, que la policía entró el otro día pidiendo documentación a todos, detuvo a 45, después a la mayoría los tuvo que dejar en libertad. Nosotros, a través de una plataforma en la que participamos, que es el Observatorio de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales, conseguimos llevar a los representantes de Naciones Unidas, en concreto al representante, al relator del tema de vivienda, a estos cuarteles cuando vino hace 3 semanas. Este señor hará un informe. Bueno, hay una situación, muchos casos, dramática, ¿no? Nosotros nos paseamos por Barcelona y en varios barrios que hay, la mitad de las cabinas bancarias por las noches están con gente durmiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces es una situación bastante dramática, ¿no? Yo creo que cuando los años 50 y 60 los españoles emigraban a Alemania, Suiza, Francia, eran mejor recibidos que lo que estamos haciendo ahora nosotros con gentes de países que han sido países de acogida, ¿no? México, Argentina, Colombia y tal, tradicionalmente fueron países de acogida para españoles que emigraban allá por motivos políticos o por motivos económicos, ¿no? Uh-huh. No estamos pagando con la misma moneda, ¿no?
Por todo esto estáis levantando la voz desde hace tiempo las ONGs, ONGs que tienen muy diversos objetivos, que trabajáis en diferentes campos. Por ejemplo, vosotros estáis directamente en cooperación al desarrollo, creo, ¿no? Esto está consiguiendo que 80 organizaciones no gubernamentales se hayan unido, hayan compartido esfuerzos se trabaje en conjunto para conseguir modificar las cosas. Estamos en un momento bueno para empezar a trabajar, a crear sinergias con todas las organizaciones no gubernamentales.
Sí, yo creo que en el mundo de las organizaciones no gubernamentales estamos viviendo un momento muy positivo, en donde cada vez más somos conscientes que los problemas que afrontamos cada una de nuestras organizaciones están muy en relación con los problemas que afrontan otras organizaciones que abordan otros temas, ¿no? Y que al final el mundo cada vez más pequeño y los problemas cada vez son más comunes, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido estamos viviendo un buen momento, y es fácil, cada vez más fácil, llegar a acuerdos, llegar a acciones conjuntas, llegar a firmar documentos donde con facilidad nos ponemos de acuerdo en lo fundamental, ¿no? La situación de las autoridades y las leyes que se están publicando, que son extraordinariamente duras, yo diría, desgraciadamente, ayudan a que las ONG nos pongamos de acuerdo. Es decir, la brutalidad de las leyes y el que las leyes tengan tan poco en cuenta el respeto a los derechos humanos ayuda, desgraciadamente, a que las ONGs nos pongamos de acuerdo con tanta facilidad.
Tono, ya que es la primera vez que hablamos con vosotros, sí, nos gustaría que nos contaras qué es Cooperación, en qué estáis trabajando.
Bueno, Cooperación es una organización de ámbito catalán. Nosotros somos una organización que nos definimos como laicos y progresistas. Trabajamos sobre todo históricamente en Centroamérica, intentando impulsar proyectos de desarrollo. Estamos trabajando también en Colombia, apoyando propuestas de la sociedad civil a favor de la paz. Estamos trabajando un poco en Brasil, sobre todo con la gente del movimiento de trabajadores sin tierra, de campesinos sin tierra. Trabajamos algo en Marruecos, apoyando organizaciones de mujeres que defienden sus derechos allí en unas condiciones, como todos sabéis, muy difíciles. Y estamos apoyando alguna iniciativa de, o bien de ayuda humanitaria o de desarrollo, con todas las dificultades que eso implica, en Palestina, ¿no? En una situación muy, muy difícil. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Y nuestro trabajo también pasa sobre todo por sensibilizar nuestra población, es decir, la población catalana, sobre la situación de injusticia en el mundo y sobre la necesidad de cambiar esa situación, ¿no? De explicar que eso, que el mundo que vivimos es cada vez más pequeño y lo que pasa en un país nos afectará a todos más tarde o más pronto, ¿no? Y que si queremos vivir en paz aquí, necesitaremos vivir en paz a 10.000 kilómetros también, ¿no? Es decir, que los conflictos de un sitio o se solucionan o al final nos acabarán afectando negativamente, ¿no?
Pues Tono Alvareda, presidente de esa ONG Cooperació, te agradecemos enormemente que nos hayas prestado atención y os deseamos mucha suerte en esa labor que estáis realizando.
Muchas gracias.